Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Estamos estudiando el Evangelio de Juan y es un gran privilegio para nosotros porque estamos enfocados en la persona del Señor Jesucristo y, claro, Él es el gran tema de la Escritura. Solo planeaba predicarles esta mañana otro mensaje de los evangelios acerca de Cristo que quizás podría elevarme por encima de este en particular y recordarles algo que puede ser un poco sorprendente para algunos, y es esto: la Biblia no se trata de usted, no se trata de usted, no es un libro diseñado para brindarle métodos pequeños, conocimientos y ayuda para vivir su vida. No está diseñado para hacerlo una persona mejor. No está diseñado para que usted encuentre en él esas cosas que le atraen y le hacen más exitoso. La Biblia no se trata de usted y no se trata de mí. La Biblia se trata de Jesucristo. Él es el tema de la Escritura. Incluso dijo que la ley y los profetas y los escritos sagrados eran acerca de él. Él les dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras. Me van a encontrar allí. Este es un libro sobre Jesucristo. En un sentido simple, esta es una biografía de Dios. Dios, revelándose a sí mismo en el Antiguo Testamento y revelándose completamente en el Nuevo Testamento en forma humana en la persona de Cristo. No es una decepción pequeña para mí que haya tantos predicadores que piensan que la Biblia es un libro de cómo hacer las cosas para ayudar a la gente a volverse lo que quieren ser. No es sobre usted, es sobre él. Y solo se aplica a usted, y solo tiene valor para usted conforme encuentra usted su vida en él. Porque aparte de él, lo que se revela en la Biblia es irrelevante. Y si usted no conoce a Cristo, si usted no posee a Cristo, si usted no vive bajo su poder, si su mente no está controlada por Él, por su espíritu, entonces lo que haya en la Biblia que se aplica a vivir la vida está más allá de su alcance y más allá de su entendimiento. La Biblia es acerca de Cristo, y cuando he llegado a entender el Cristo de las Escrituras, y ha abrazado al Cristo de las Escrituras, entonces toda la verdad de la Escritura se pone a su disposición mediante el Espíritu de Cristo que se establece en usted. De nuevo, no es una decepción pequeña para mí que parezca tan raro escuchar a predicadores predicando acerca del Señor Jesucristo. La mayoría de los mensajes que escucho están suponiendo que la Biblia es un libro de cómo hacer las cosas para que usted haga de su vida algo mejor. Son un recordatorio de que la Biblia no se trata de usted, se trata de él. Y si usted está leyendo la Biblia, no esté buscándose ahí, busque a él. Y cuando lo comprende completamente y lo abraza como Señor y Salvador, entonces él viene a vivir en usted y trae la realidad de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todas están disponibles solo en Cristo. Entonces, conforme regresamos a los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan, el tema es el Señor Jesucristo. Aquí estamos de nuevo, en este Evangelio, viendo a Cristo. En particular, hemos llegado a un punto en la historia de Jesús escrita por Juan, donde es viernes por la mañana de su crucifixión, el final de su semana de la pasión, es la Pascua de los judíos, es, por lo que podemos calcular, el año 30 después de Cristo, y Jesús está a punto de ser crucificado en apenas unas horas. Él llegó a la ciudad el lunes, lo aclamaron como el rey de los judíos, las multitudes eran masivas, le gritaron Hosanna, lo alabaron, lo declararon como el Mesías y su rey, el hijo prometido de David. Pero a medida que transcurría la semana y él volvía su enfoque contra los líderes religiosos de Israel y contra su religión y contra su destrucción, por así decirlo, del templo de su padre, todo comenzó a volverse contra él. El jueves por la noche está aislado con los doce en el aposento alto, despide a Judas para que lo traicione. Tiene esa velada maravillosa junto a ellos en la que les revela su legado, registrado en Juan 13 al 16. Capítulo 17, él ora por ellos en el camino al jardín, llega al jardín en algún momento después de la medianoche del viernes por la mañana, donde él es arrestado y luego es llevado a Anás, el padre del actual sumo sacerdote, quien era el todavía sumo sacerdote del poder. Hay un juicio simulado ante Anás, luego él es entregado a Caifás y al Sanedrín, la corte suprema judía. Hacen un juicio ilegal en medio de la noche. Y luego, para legitimarlo, tienen una tercera fase en el momento inmediato del amanecer, la mañana de ese viernes, donde confirman la sentencia de muerte. Esas son las primeras tres fases de su juicio, Anás, Caifás y el Sanedrín, y luego la segunda ante Caifás y el Sanedrín al amanecer para legalizar un juicio ilegal en medio de la noche. Quieren a Jesús muerto, ese es su veredicto. Para lograr eso, lo envían a Pilato. Y él comienza las tres fases de su juicio en el tribunal civil de Pilato, el juez y gobernador romano. Al entrar en el capítulo 18 y el versículo 28, como vimos la semana pasada, llegamos a esta fase de su juicio. Ahora, la última vez vimos la fase número 1, la audiencia inicial de Jesús ante Pilato. Ahora, el final de esa audiencia viene en el versículo 38, al final del versículo. Y después de esa audiencia inicial, los judíos que están presentándole a Jesús a Pilato como un criminal que debe ser ejecutado, la determinación de Pilato ha dado su veredicto al final del versículo 38. Él dice, no hallo culpa en él, no culpable. No ha cometido ningún delito que yo pueda ver. No ha habido testigo, no ha habido ningún testimonio, no ha habido evidencia. Pero no han terminado. Ellos presionan el asunto. Así que retomamos la historia en el versículo 39. Pilato dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a alguien en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no este hombre, sino Barrabás. Ahora, Barrabás era un ladrón. El versículo 1 del capítulo 19 dice, entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Ahora, estamos, obviamente, en un libro histórico que nos brinda una narración de los eventos de los juicios de Jesús que condujeron a su muerte y resurrección. No es mi intención sermonear esto, sino simplemente llevarlo a través del drama de esta historia con todos los datos relevantes revelados en las Escrituras para ayudarnos a entenderlo. No tiene sentido tener prisa en esto. No vamos a saltar alguna aplicación imaginaria de estas cosas, sino simplemente entender la historia que es registrada por Juan. Ahora, obviamente Mateo, Marcos y Lucas también registran la historia de la crucifixión de nuestro Señor y los eventos que llevaron a ella. Aunque no veremos en detalle esos otros relatos, insertaremos referencias de ellos para ayudarnos a entender el pasaje. Una cosa ya nos ha quedado extremadamente clara y es esta. Los líderes judíos quieren que Jesús sea ejecutado. Quieren que lo ejecuten. Roma tiene el poder de ejecución. Que los romanos les habían quitado a los judíos no podían imponer legalmente la pena de muerte, aunque ciertamente no dudaron en hacérselo Esteban en el capítulo 7 de Hechos, un tiempo después de esto. Pero ahora van a jugar según la ley y las reglas. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo que cuando él muriera, él sería levantado. Cuando los judíos ejecutaban a alguien, lo arrojaban al suelo y lo apedreaban hasta la muerte. Entonces, sin saber lo que estaban haciendo, estaban presionando a los romanos para que ejecutaran a Jesús para cumplir las palabras mismas de Jesús mismo. Una profecía de que él sería levantado, los judíos arrojaban a la gente abajo. ¿Por qué no hicieron eso? Lo hicieron con Esteban. ¿Por qué no lo hicieron con él? La respuesta simple es que querían la complicidad romana desde su punto de vista para validar de alguna manera lo que estaban haciendo ante la multitud. Pero más importante aún hicieron lo que hicieron, presionando a Roma para que lo matara, porque Jesús dijo que él sería levantado y los romanos levantaban a la víctima en una cruz cuando los ejecutaban. Realmente estaban bajo la mano soberana de Dios. No hay duda de que los judíos fueron los responsables de matar a Jesús. Sé que ese debate ha durado siglos. Ha habido gente que argumentó el hecho de que los judíos no mataron a Jesús. Incluso hay un libro reciente que salió tratando de culpar a los romanos. Pero el testimonio de la Escritura es absolutamente claro. Y es un testimonio repetido. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los apóstoles, las reiteraciones en el libro de los Hechos. No hay duda de quién mató a Jesús. Los romanos ejecutaron, pero solo para cumplir con las demandas de los judíos. Sí, los romanos fueron cómplices de esto. Ellos fueron los verdugos verdaderos y se unieron a la burla. Pero usted recuerda que fueron los líderes judíos, según Hechos 13:28, quienes pidieron a Pilato que Jesús fuera ejecutado. Uno de los discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24, lamentó la muerte del Señor Jesús con estas palabras: los principales sacerdotes y nuestros gobernantes entregaron a Jesús a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ese discípulo no hace referencia a los romanos, sino que responsabiliza a sus propios principales sacerdotes y gobernantes, el Sanedrín, por la muerte de Cristo. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar acerca de Cristo después de su muerte y resurrección, hicieron esta misma asignación de culpa a Israel. El primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos 2:22, varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este hombre, entregado por el determinado plan y el conocimiento previo de Dios, lo clavasteis en una cruz por manos de hombres impíos y le disteis muerte. Ustedes lo mataron, lo clavaron en una cruz, aunque usaron las manos de los romanos impíos. Predicando su segundo sermón nuevamente en Jerusalén al pueblo judío, en el tercer capítulo de Hechos, tenemos el mismo mensaje en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, aquel a quien entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando él había decidido soltarlo. Pero vosotros rechazasteis al santo y al justo y pedisteis que se os concediera un homicida y matasteis al príncipe de la vida. Esta es una acusación contra el populacho de Jerusalén. En el cuarto capítulo del libro de los Hechos, mientras que Pedro y Juan continúan con la predicación apostólica, leemos en el versículo 10. Pedro dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Cristo Jesús el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre este hombre está aquí delante de vosotros con buena salud. Habían sanado un hombre en el templo, pero dice, es en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Predicando todavía en el quinto capítulo del libro de los Hechos, y sin retroceder en esta realidad, versículo 29, Pedro y los apóstoles están hablando. Y dicen esto en el versículo 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros le disteis muerte colgándole en una cruz. Ustedes hicieron eso. Ustedes lo mataron. Versículo 31, él es a quien Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador, para conceder a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ustedes lo mataron, pero él les ofrece perdón por arrepentimiento. De nuevo, predicando en el libro de los Hechos, continúa esta misma afirmación de la culpabilidad en el capítulo 10, por ejemplo, el versículo 39. Y de nuevo, Pedro sigue predicando: somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Ellos también, los judíos en Jerusalén, lo mataron colgándolo en una cruz. Dios lo resucitó. No hay duda de quién es el responsable. Esteban, quien fue martirizado en el séptimo capítulo de Hechos, después de predicar el Evangelio, Esteban, un diácono en la iglesia en Jerusalén, dijo que el Sanedrín era el traidor y asesino de Cristo, Hechos 7:52, por lo que lo mataron a pedradas. No se molestaron en encontrar a los romanos para ejecutar a Esteban. Allí se desbordó su furor y le quitaron la vida amontonándole piedras. Pero no son solo los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento y Esteban los que indican la culpabilidad de los judíos. Escuchen el testimonio mismo de los judíos, Mateo 27:25. Ellos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, nosotros asumimos toda la responsabilidad por su muerte. El apóstol Pablo escribió estas palabras en 1 Tesalonicenses 2:14-16. Los judíos que mataron al Señor Jesús y a los profetas y nos expulsaron no agradan a Dios, sino que son hostiles a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Pablo dice que rechazaron al Mesías, mataron al Mesías como mataron a los profetas, y ahora nos están matando a nosotros, los apóstoles, y tratan de impedir que prediquemos el Evangelio a los gentiles. Están colmando la medida de sus pecados y la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. No hay duda en la mente de nadie de que el pueblo judío ha sufrido durante siglos en manos de Dios por el rechazo del Salvador. Todavía están bajo el juicio de Dios. La Biblia promete que habrá un tiempo en el futuro cuando todo Israel será salvo, Romanos 11. Y mientras tanto, hay muchos judíos que están viniendo a la fe en Cristo y los han habido desde que Pedro predicó ese primer sermón en el día de Pentecostés. No queremos pasar eso por alto. Al final de ese gran sermón, Pedro dice en Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y habiendo oído esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa y para todos los que están lejos, también para los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados, en aquel día se añadieron como 3,000 almas. 3,000 judíos creyeron el mismo día en el que Pedro predicó un mensaje de acusación. En el capítulo 3, donde estuve hace un momento, Pedro llama a los judíos a arrepentirse, capítulo 3, versículo 19, arrepentíos, regresen. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Allá en el capítulo 4, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. 3,000 en el día de Pentecostés, 5,000 hombres más mujeres en otro día, en pocas semanas son miles los judíos que han llegado a la fe en Cristo. Y eso continúa a lo largo de la historia humana. Pero no hay duda acerca de la claridad del Nuevo Testamento en cuanto a su responsabilidad por la muerte del Hijo de Dios. Estaba leyendo esta semana un rabino contemporáneo, un rabino judío, que es muy anticristiano. Y él escribió esto. Pensé que era interesante. Y lo estoy citando. El Nuevo Testamento presenta unánimemente a Pilato como un líder reflexivo, tratando desesperadamente de razonar con la mentalidad del linchamiento de la multitud judía. Los judíos, por otro lado, son retratados consistentemente como una chusma sedienta de sangre maníaca y degradada que exige que Jesús sea ejecutado. Él continúa. La naturaleza benigna de Pilato, por otro lado, es la de un líder melancólico y débil que finalmente cede ante las demandas asesinas de los judíos y de mala gana lleva a Jesús a ser crucificado. Pilato, escribe él, es extremadamente reacio a ejecutar a Jesús, culpando a los judíos por su muerte. Y tiene una palabra final. Todos los evangelios hacen que los judíos sean totalmente responsables por la ejecución de Jesús. Fin de la cita. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. No hay historia alternativa. Pero luego el rabino dice, por supuesto, el relato del Nuevo Testamento es ridículo, absurdo, erróneo, odioso y antijudío. Así que no crea lo que dice el Nuevo Testamento. Es un libro retorcido conectado a una larga y oscura historia de odio que es el cristianismo culminando y acusando a los judíos de deicidio. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Él sabe qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Si usted no quiere aceptarlo, entonces dice que el Nuevo Testamento es una mentira odiosa. Pero claro, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es cierto, y no hay una historia alternativa y legítima. Pero escuche atentamente. El rechazo judío del Señor Jesucristo, el rechazo judío del Hijo de Dios, el rechazo judío de su Mesías, nunca es una excusa para odiar al pueblo judío. Debemos amarlos como Dios los ama, como Cristo los ama, como los apóstoles los amaron y les predicaron el Evangelio. Debemos hacer lo que hicieron Pedro y Juan y el resto de los apóstoles y lo que hizo Pablo y lo que hace el Nuevo Testamento, y es que debemos proclamar el Evangelio a los judíos primero y luego a los gentiles. Debemos decir con Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil y también al griego. Y eso es exactamente lo que hicieron. Pedro predicó y los judíos se volvieron a Cristo por miles en el libro de los Hechos. No hay excusa para ninguna actitud antijudía. Recuerde las palabras de Dios a Abraham. El que bendice a Israel será bendecido, cualquiera que maldice a Israel será maldito. No significa que tenga que estar de acuerdo con ellos social o políticamente, pero Dios tiene un plan para el pueblo judío. Incluso si no fuera así, Dios no hace excepción de personas. Y el racismo de cualquier tipo, en cualquier dirección, por cualquier motivo, es pecaminoso. Digo esto porque hubo un vasto curso de antisemitismo que encontró su entrada en la vida de la iglesia al principio de su historia. No hay lugar para eso. Los judíos son los responsables, pero inmediatamente los apóstoles los evangelizaron y fueron los primeros creyentes en constituir la iglesia. Más importante aún, la muerte de Cristo no fue debido a los romanos, en primer lugar. No fue debido a los judíos, en primer lugar. Fue debido a Dios. El poder verdadero detrás de la muerte del Hijo de Dios no era ni romano ni judío. No fue Pilato, no fue Herodes, no fue Caifás, no fue Anás, no fue el Sanedrín. Fue Dios mismo. Fue Dios Padre. Y los apóstoles también sabían esto y predicaron esto el día de Pentecostés, volviendo a Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, Pedro predica y luego en el versículo 23, este hombre, entregado por el predeterminado plan y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de hombres impíos. Ahí tiene usted todos los elementos. Por el plan predeterminado de Dios, Cristo es entregado a los judíos, quienes lo hacen ejecutar por los romanos. Todo está ahí. En el cuarto capítulo, nuevamente, Pedro está predicando en el libro de los Hechos, versículo 27. Verdaderamente en esta ciudad se juntaron contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos y el pueblo de Israel. Y todos estaban involucrados en esto, pero versículo 28, para hacer todo lo que tu mano y tu propósito predestinaron que ocurriera. Jesús era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El sacrificio escogido de Dios. Isaías 53:10 dice, el Señor Dios, se complació o le agradó aplastarlo. Agradó a Dios aplastar a Cristo. De hecho, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, se hace una declaración maravillosa. Y ahora usted ha cambiado el ministerio del apóstol Pablo, pero el versículo 28, hablando de los judíos y no hallando motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que lo ejecutara. Y luego el versículo 29. Cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban haciendo todo lo que se había escrito sobre él anteriormente. En otras palabras, todo fue profetizado, fue predicho, tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por nuestro Señor mismo. Dios hizo el plan, Dios dijo, esto es lo que va a pasar, sucedió exactamente como los profetas dijeron que sucedería, sucedió exactamente como Jesús dijo que sucedería, y la voluntad de Dios se cumplió mediante el rechazo de los judíos y las manos de los gentiles impíos. Entonces, si usted quiere colocar la responsabilidad final en algún lugar, pueda colocarla en Dios y pueda hacerlo con gratitud porque Él murió en nuestro lugar. Ahora, otra cosa en qué pensar. Vaya Hebreos, capítulo 4. Casi podría hacerle a cualquiera hoy esta pregunta. Si hubieras estado en Jerusalén el día que Jesús se presentó ante Pilato, ¿habrías gritado, crucificadle, crucificadle? ¿Se habría unido a la chusma que buscaba su muerte? Pregúntele a alguien, cualquiera, ¿habría usted hecho eso? Es así como se siente acerca de Jesús, sabiendo lo que sabe, si se le diera esa oportunidad nuevamente y él apareciera, ¿gritaría usted pidiendo su ejecución? No puedo imaginar que nadie diga nada más que, bueno, no, no tengo nada en contra de él. Yo nunca haría eso. Yo no puedo condonar eso. Yo no haría eso. Yo no pienso de esa manera. Bueno, tengo noticias para usted. En el sexto capítulo de Hebreos, tenemos una identificación de algunas personas aquí que han sido iluminadas. Versículo 4. Ellos gustaron del don celestial de Cristo y su poder celestial. Ellos han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, han visto el poder del Espíritu Santo. Y este es ese grupo de judíos que estaban allí cuando Cristo estaba haciendo sus milagros. Ellos lo vieron, fueron iluminados, sus mentes fueron iluminadas. Ellos vieron el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Ellos gustaron la buena palabra de Dios. ¿Qué significa eso? O tuvieron una muestra de la enseñanza de Cristo, vieron el poder que Él desplegó, que es el poder del siglo venidero, y luego se apartaron. Muchos judíos lo rechazaron, incluso después de ese nivel de revelación. Para ellos, es imposible renovarlos de nuevo al arrepentimiento, porque ¿cuál es su crimen? De nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza. En pocas palabras, Cristo no fue crucificado solo una vez. Él es crucificado de nuevo en cada corazón que lo rechaza. Si usted ha rechazado a Cristo, usted se para con los crucificadores y usted dice, no permitiremos que este hombre nos gobierne. Usted dice, no tenemos más Dios que el César. Usted tiene otro Dios. Usted no tiene ningún interés en el señorío de Cristo. Si esa es su actitud, si esa es su decisión, usted está entre los crucificadores. No hay término medio. Usted está entre los que lo abrazan como Señor y Salvador, o usted está con los crucificadores. Si usted continúa en esa actitud hacia Cristo, usted pasará la eternidad en el infierno con los crucificadores. Entonces, antes de que usted acuse a los judíos por lo que hicieron históricamente, vea su propio corazón. Rechazar a Cristo ahora es crucificarlo nuevamente. Es decir, de facto, no tengo ningún interés en él, denle muerte. Ahora con eso, volvamos a Juan 18. Es claro que vamos a ver, a medida que avancemos hacia el final del capítulo 18 y hasta el capítulo 19, que los judíos están dirigiendo toda esta operación. Y Pilato está atrapado en un camino del que no puede salir. Él es, después de todo, un juez romano designado. Es un procurador, un gobernador, un juez. No solo tiene él a su cargo lo militar, tiene a su cargo el área jurídica, la jurisprudencia. Y Pilato tuvo una audiencia inicial después de las tres fases judías del juicio. Y después de su audiencia inicial, en el versículo 38, él dice, no es culpable, no encuentro culpa en él, no hay crimen. Y han tratado de intimidar a Pilato. Han hecho todo lo que saben hacer los líderes judíos para que él diga culpable, lo ejecutaré, él no va a hacer eso. En este punto no hay razón para ejecutar a este hombre. No ha hecho nada. No han mencionado un crimen. Todo lo que han dicho es, ¿por qué nos interrogas? Pilato no tiene razón para ejecutar a Jesús, por lo que lo declara inocente en el versículo 38. Ahora, entre los versículos 38 y 39, usted no ve nada en su Biblia, obviamente, sino espacio en blanco. Pero lo que sucedió en ese espacio en blanco es que Pilato envió a Jesús a Herodes, que estaba cerca, en su palacio, en Jerusalén. Así que le envía a Jesús a Herodes, y todo eso está registrado en Lucas 23. Y para Herodes, es simplemente una torpeza absoluta. Este es un esfuerzo torpe, convierte la audiencia que tiene para Jesús en una comedia completa, burla, escarnio, ridículo. Eso está registrado nuevamente en Lucas 23, en la primera parte del capítulo. Y después de burlarse, reírse y despreciar a Jesús, Herodes lo envía de vuelta a Pilato. Pilato está tratando de deshacerse de él. Ya en el capítulo 18, versículo 31, dijo, ¿por qué no nada más lo toman y lo matan? Se los devuelvo. En su caso, les devuelvo el derecho de muerte, les devuelvo el ius gladi, pueden quitarle la vida. Solo vayan y háganlo. Y ellos no quisieron hacerlo. Y ahora él trata de que Herodes haga algo con él, y Herodes no lo quiere hacer. Él lo envía de regreso. Y entonces, cuando llegamos al versículo 39, esta es la fase final, la tercera fase, y allí está él de nuevo frente a Pilato. Todo lo que Pilato quiere hacer es salirse de esto con cierta apariencia de su propia nobleza. Él quiere salir de esto de alguna manera justa, pero la presión está aumentando con una fuerza masiva. Ahora, conforme usted llega a esta sección, que llega hasta el versículo 16 de capítulo 19, vamos a ver tres cosas que se desarrollan aquí. Las propuestas fallidas de Pilato. Sigue presentando propuestas, formas en las que podría despojarse de esta responsabilidad que sabe que está mal. Así que veremos las propuestas fallidas de Pilato, una de ellas esta mañana. Luego veremos el pánico fatal de Pilato. Cuando sus propuestas no son aceptadas, se produce un grave pánico y finalmente llegamos a su pronunciamiento final, pero eso será la próxima vez. Entonces veamos sus propuestas fallidas y retomémoslo en el versículo 39. Él sabe que Jesús es inocente. Él sabe que todo es un complot de los líderes judíos para asesinar a Jesús y él sabe que es por envidia. Él sabe que es solo envidia. Jesús no es un criminal. Él no es una amenaza para Roma en absoluto. Él no es una amenaza para la seguridad de Jerusalén. Pero los judíos son una amenaza para la seguridad de Pilato. Él no puede permitirse otra revuelta. Él no puede permitirse la idea de que él va a resistir la presión judía porque él ya lo ha hecho tres veces en su historia allí y todas terminaron muy mal. Y finalmente fue informado a Roma y debido a que era tan inepto para gobernar, su trabajo estaba en juego, su futuro, su carrera. Tiberio, que era César en ese momento, fue muy rápido en eliminar, igualmente rápido en ejecutar a los líderes inadecuados. Así que su dilema es claro. Roma quiere un gobierno justo y equitativo. Roma quiere que el pueblo ocupado tenga cierta libertad dentro de ese gobierno. Los judíos no quieren equidad, no quieren justicia, quieren ejecutar a un hombre inocente. Pilato no quiere hacer eso, pero tampoco quiere otra revuelta de los judíos o sabe que será el final. Su sentido de la justicia romana, podrá decir usted, podría haber prevalecido y podría haber dicho no culpable y haber despedido a Jesús. Pero él sabía lo que era lo correcto. Ellos iban a regresar a él. No había forma posible de que se conformaran con eso. Él está atrapado. Si gobierna con justicia, conforme a la ley de Roma y su propia conciencia, y deje ir a Jesús, es probable que empeore aún más. Si él gobierna injustamente, entonces él ha matado su conciencia, ha violado su juramento, y lo que es peor, se ha vendido de nuevo a los judíos mediante chantaje. Tiene que haber una salida. Él ya intentó una, allá en el capítulo 18, como dice en el 31, vayan y mátenlo, eso no funcionó. Intentó otra, lo envió a Herodes, eso no funcionó, Herodes lo envió de regreso, después de burlarse de Jesús, lo envió de regreso. Ahora ha declarado a Jesús inocente, ¿qué más puede hacer él? ¿Hay otra propuesta que puede él hacer? ¿Hay otra salida? Marcos 15 nos dice que Pilato había desarrollado una costumbre que pensó que podría congraciarse con los judíos de alguna manera cada año en la Pascua, dice Marcos 15. Pilato dejaba en libertad un preso, un prisionero del pueblo judío. Era puesto en libertad. Este era un gesto de Pilato, era un gesto de buena voluntad. Y claro, le dio a la gente el derecho de escoger quién sería ese prisionero. Y ellos elegirían al prisionero menos amenazador. Si iban a soltar a un prisionero, no sería un prisionero asesino. No sería alguien que les haría daño y tal vez incluso quitarles la vida. Sería algún prisionero benigno, alguien que tenía cometido algún tipo de crimen político contra Roma o lo que sea. Así que ahora la multitud está fuera del pretorio, como saben ustedes. Pilato sale, la multitud está creciendo y creciendo y creciendo. Y él dice, bueno, este podría ser para sí mismo, este podría ser el momento adecuado para cumplir esa costumbre cada año en la Pascua de dejar ir a un preso. Tal vez esta sea la opción que me va a sacar. Así que el versículo 39. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a alguien en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Y por cierto, hay algo de desprecio y burla allí. Él no cree ni por un minuto que Jesús sea el rey de nada. Y los judíos no lo creían como su rey. Así que esto está cargado de ironía, sarcasmo y desprecio. Quieren que le suelte al rey de los judíos. Y en el desprecio se puede ver que realmente no cree que esto vaya a funcionar. Así que volvieron a gritar diciendo, no este hombre, sino Barrabás. Ahora Barrabás era un ladrón. Pilato en realidad los había sacado a los dos. Y aquí está Jesús de pie junto a Barrabás. Ahora, de repente, el hermoso, perfecto y justo Hijo de Dios está conectado con los criminales. No solo con los dos a cada lado en su crucifixión, sino que ahora está de pie junto a uno. Esta es una asociación injusta para Cristo. Él no pertenece a los criminales. Por implicación, él es tratado como un criminal. Como si fuera declarado culpable y debería ser liberado por la voluntad del pueblo en lugar del veredicto del juez. Tal vez Pilato pensó, este es al que dijeron hosana el lunes. Así que él dice, ustedes tienen la opción. ¿Quieren que yo le suelte al rey de los judíos? Su rey. Su reacción es predecible. Gritaron otra vez, no este hombre sino Barrabás. Ahora bien, Barrabás era un ladrón. Pequeña nota, a pie de página, Marcos 15:11 dice, los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir a Barrabás. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir a Barrabás. Ellos están manejando todo esto. Recuerde, ellos odiaban a Jesús, lo habían odiado desde que comenzó su ministerio hasta el final, cuando destruyó su templo a principios de esa semana. Y el estado de ánimo de la multitud puede ser influenciado por los líderes satánicos, por lo que comienzan a gritar. A medida que la multitud se hace más y más grande, gritan por la liberación del ladrón. El ladrón. ¿Quién es este Barrabás? ¿Quién es él? Bueno, él no es un ladrón cualquiera. Él es lestes en el griego, lo cual significa un bandido. Un bandido. Un bandolero podría ser una palabra antigua. Él es identificado en Mateo 27 como un criminal notorio. Un prisionero notorio. Se le identifica como un asesino en Lucas 23 y en Marcos 15. Un asesino. Incluso se afirma que participó en algún tipo de insurrección, algún tipo de revuelta, que había tenido como resultado que hubiera gente que fue matada, que la mataran. Así que no piense en él como un ladrón cualquiera, es un criminal significativo que ha asesinado. Tal vez fueron bandidos como los que habían infestado el camino de Jericó, salían de noche. Tal vez él era parte de los celotes que querían librar a Israel de los romanos, así que andaban con espadas y apuñalaban a los romanos como terroristas. Él no es un delincuente insignificante, él es un hombre de gran violencia, es notorio por su violencia. Su nombre es interesante, Barrabás. ¿Qué significa eso? Bar significa hijo de, Abba significa ¿qué? Padre. Entonces usted tiene al hijo del padre y al hijo del padre. Usted tiene al hijo humano del padre y al hijo divino del padre de pie, uno al lado del otro. ¿Cuál tomará usted? Increíble elección de nombres en la providencia divina, pero eran terrenales y mundanos y temporales y sin Dios. No tenían interés alguno en el Hijo del Padre en el cielo. Solo querían al Hijo del Padre en la tierra. Está todo torcido, totalmente torcido. Es por eso que Pedro dijo en Hechos, capítulo 3, ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un homicida. Esta historia puede parecer muy lejana, pero usted está en esa encrucijada. Cuando ellos gritaron Barrabás, Mateo 27, 22, dice, Pilato dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Esa es la pregunta más importante que alguien jamás hará y responderá. ¿Qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato se está hundiendo. Él libera a Barrabás para apaciguar a los judíos, pero todavía tiene a Jesús en sus manos. Y ahora están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Él tiene un plan más, una idea más. Capítulo 19, versículo 1. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? ¿A quién quiere usted? ¿Quiere el mundo o quiere el cielo? ¿Quiere al Hijo del Padre, que es el Señor de señores y el Rey de reyes y el único Salvador, mediante quien hay salvación y solo en Él? ¿O está usted atado a la tierra? ¿Quiere a Barrabás o a Jesús? Dice usted, no me gustaría tener que tomar esa decisión. Usted la toma. El que elija o lo que elija contra Cristo es su Barrabás. ¿Qué hará entonces con Jesús usted? Si usted ha escogido los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el mundo, si usted ha escogido adorarse a sí mismo, si ha escogido creer en usted mismo, usted ha escogido a Barrabás. ¿Qué va a hacer con Cristo? Pero dijo que no hay salvación en ningún otro nombre sino en el nombre de Cristo. ¿Qué hará usted con él? Esa es la pregunta. La mayoría de ustedes han respondido esa pregunta al afirmar Romanos 10, confesando con su boca que Jesús es Señor y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Confiese a Jesús como Señor y sus pecados son perdonados. Niegues a hacer eso y usted estará para siempre con los crucificadores. Inclinémonos en oración. Padre, reconocemos nuevamente el poder y la claridad de tu palabra. Estamos tan agradecidos por ella. Danos una visión clara de Cristo. Danos claridad sobre nuestras propias vidas y nuestros propios corazones, conforme honramos a aquel que dio su vida por nosotros. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.